Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y en esta ocasión estamos en un ambiente un poco atípico, a fin de cuentas. ¿Por qué os preguntaréis? Porque tenemos a nuestro querido Íñigo Sendino, eso sí que es verdad. Buenas tardes.
Estoy viendo el tiempo antes de que suceda.
Está viendo el tiempo antes de que suceda, eso sería brutal. Borja Arbosa se acaba de suscribir, muchas gracias por la suscripción, Borja Arbosa, te queremos, ahí está. Y si os fijáis, si los que estáis viendo esto en vídeo, si os fijáis por cámara, como que José Andrés está un poco desplazado, ¿no? Por cierto, buenas tardes, José Andrés.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Espera. Al lado de José Andrés hay una silla
espera.
Y un micrófono.
Espera, claro.
Entonces, si hay una silla y un micrófono, será porque tiene que venir alguien más, ¿no? ¿A quién podía yo llamar que fuese? Ah, ya lo tengo. Darka, buenas tardes.
Mi niño, buena sí que estás tú.
¡Hala!
Ha entrado con el drop, ha entrado en cámara. Darka97 se ha hecho tefe desde Canarias para venir a este estudio hoy y ahora.
¿Cómo estamos, mi gente? ¿Qué tal todo?
Arrímate un poquito.
Sí, espérate.
A tu compañero.
Esto es impresionante. Esta es la hostia. Pues hoy vamos a tener tremenda pachanga, básicamente, porque tenemos a Íñigo aquí, que creo que no puede un poco con su vida, pero da igual. Aquí va a estar acompañándonos. Porque la música no, es super, la música a Íñigo la música le puede. Y tenemos también a nuestro querido José Andrés y a nuestro querido Darka para comentar las noticias del mundo gaming. Decíamos que estábamos en el desierto de noticias, pero estamos tres figuras, así que cuidado con lo que puede salir aquí. La conclusión, hay que comentar varias cosas aparte de esto. Eso lo primero, ahí, Darka, con nosotros. Lo segundo, buenas tardes a toda la gente que nos está viendo, porque eso se me suele olvidar. Y lo tercero, mañana es Euskal Post para los que estáis viendo esto en directo.
Vale. Para nada estamos emocionados, no, para nada. Esto es algo.
Espera, José, vuelvo a hacer eso. Tenemos ya miniatura para el vídeo de mañana. Tenemos miniatura para el vídeo de mañana. Ya está. Y no solo eso, porque decís, vale, tenemos Euskal Post mañana, qué guay, vamos a poder ir, conocer a gente, hablar con gente, ver podcast en directo, emitir, grabar cosas, bien, vale, guay.
Mañana,
nosotros,
mañana vamos a reventar el Twitch.
Mañana vamos a reventar el Twitch de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche.
Correcto.
Directo, constante, non-stop.
Pero diréis, vamos a tener la comida y todo.
No, he dicho a 2 de la tarde y luego partimos. En fin, la movida, diréis, vale, Gaming Room va a hacer algo especial. Gaming Room va a hacer una mesa redonda con Eneco de Arqueología Nintendo. Que van a estar estos dos figuras de aquí. Ahí está. Efectivamente, ahí los estáis viendo.
Esta es, y ahora lo vamos a decir,
la prensa especializada de videojuegos.
¡No me lo puedo creer! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Que como sigan trayendo invitados aquí, es que no va a haber ni espacio.
Ahí está. Vale, ¿cuál es la movida? Vamos a hacer una mesa redonda en la que vamos a hablar de podcast y videojuegos, digamos, en pack de dos, y un poco la interrelación que tienen entre ellos. Pero hemos dicho, vamos a hacer algo especial. Vamos a tirar la casa por la ventana de una vez por todas y vamos a montar un sorteo. Un sorteo de un juego en físico. Un sorteo del Ancora y Dayland en pack de dos, desarrollados por Chibig y editados por Tesura Games, que son los que lo distribuyen en físico. Lo vamos a poner ahora en pantalla y está para que lo veáis. Vamos a sortear este juego en físico, cartucho de Nintendo Switch para los residentes de España. Eso sí que es verdad. O sea, nosotros lo enviamos a donde queráis, dentro de España. Entonces, ¿cuáles van a ser las condiciones? ¿Cómo vais a poder participar? Etc. Lo pondremos en un tweet el lunes. ¿Por qué digo esto? Porque hay que explicarlo bien y tenéis que entenderlo bien. Y el lunes es cuando finalmente podéis participar.
Por
si vivís debajo de una piedra y no os habéis dado cuenta, en los últimos tres programas de Gaming Room, en la imagen.
Es que estoy. ¿Ibas a explicarlo mañana o tampoco?
No, mañana iba a hacer referencia porque tenemos menos tiempo.
Es que sería muy guapo que lo explicases mañana porque tienes al público en directo.
Bro,
que va a hacer ¡buah!
Bro,
pues queda, mañana lo explicamos.
Queda huevo con el calibre del evento,
quedáis,
¿no?
Os quedáis ya sin está, explicación.
Ya está,
pero
ya
bueno,
está.
Iros adelantando que, como comprenderéis, es un sorteo por Twitter y que vais a tener que hacer retweet y mencionar amigos, pero eso es lo clásico. Pero luego hay un punto específico que explicamos mañana, ¿vale? Hay un punto para participar que es muy específico que explicamos mañana. Pero insisto, se participa a partir de lunes a las 7 de la tarde, ¿vale? Guay. Entonces, habiendo explicado todo esto y habiendo tirado ya la puta casa por la ventana, que no sé qué minutaje llevamos porque no lo pone en la pantalla.
Ya has tirado la casa por la ventana como tres veces.
Yo he tirado, sí, bueno, pero en esta temporada solo. O sea, en esta temporada solo.
Ah, solo. Ah, bueno,
solo.
Menos mal que no me haya
ido. Nos estamos alargando mucho de tiempo porque yo estoy muy hypeado. Esto es muy puto basto. ¡Borja, dale!
Espérate que va.
¡Borja no le da!
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias del mundo gaming, incluyendo la Rogue Alley, la película de Super Mario Bros. Y la broma de April Fools de Razer y Sega.
También hablaremos sobre las expectativas de Sony con PSVR 2 y sobre la reparación de Joy-Cons con Drift y sobre el tercer tráiler de Tears of Kingdom.
Y por último, entrevistaremos a María Isabel de Blackgate Studios, que nos hablará sobre Delirium. ¡Comenzamos!
¡Let's fucking go!
Vuelve Euskal Pod. El próximo 15 de abril, sábado, acércate a Bilbo Rock y disfruta de Euskal Pod, las jornadas vascas de podcasting. Conferencias, charlas, mesas redondas y podcast en directo. El punto de encuentro del podcasting vasco. Euskal Pod, 15 de abril en Bilbo Rock. Entrada gratuita hasta completar aforo. Conoce el podcasting vasco en Euskal Pod.
El State of Play de hoy, vamos a hablar de Final Fantasy XVI.
¿Quién sabe?
No,
¿quién
no
sabe?
Nada más.
¿Quién sabe de Final Fantasy XVI?
No sé, pero en el 15 los platos se veían bonitos.
Es lo único que le importa, la comida. Íñigo, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos Venga. A comentar en State of Play, que de hecho se hizo ayer, día 13 de abril. De
¿día 13?
2023. Día 13.
¿Día 13?
Íñigo, cállate. La movida que se llevó a cabo el State of Play hablando sobre Final Fantasy XVI. Fue cosa de media horita, se nos mostró algo de gameplay, algo de cinemáticas. Íñigo, ¿sabes algo de Final Fantasy?
A mí no me mires.
José, ¿sabes algo de Final Fantasy?
¿De fantasía final? No, no sé cómo se escribe, tío.
¿Tarka, sabes algo de Final Fantasy?
Sí, sí, cuando la fantasía final se cumple. No sé nunca cuál es el videojuego, ¿no? Bueno, eso es todo, chicos.
Siguiente noticia. Y vamos a pasar a hablar de la Rogue Alley, la videoconsola de Rogue. ¿Qué es Rogue? Republic of Gamers. Una división, digamos, de Asus en este caso. ¿Cómo de hypeados estáis por esto?
Está bonita.
Está bonita.
La presentación de la consola se vio... A ver, ese blanquito, así siempre lo que es en temas de consolas como la Nintendo.
A ver, tú has visto los joysticks con retroiluminación y has dicho ¡buah! Sí,
iba a hablar ahora de eso, ¿sabes? Quería ser como
¿tiene
el
lucecitas?
Tiene luces,
lo mejor,
socio.
La Steam Deck, los joysticks no tienen lucecitas. ¿A cuántos frames va? A 60.
Sí.
En la Rogue Alley, los joysticks sí que tienen lucecitas. ¿A cuántos frames va? 120. ¡Queda demostrado que las lucecitas
exacto,
añaden FPS!
Exacto.
¿Qué ha demostrado?
Exacto. No, preciosa la consola,
Me estoy viendo muy arriba.
Estéticamente no, brutal. Me gusta mucho.
La Rogue Alley se ha presentado el día 1 de abril. ¿Y qué es lo que pasó? Que dijo la gente, bonito April Fools. Y luego tuvo que salir Asus a decir que no, compas.
La
que,
verdad,
que this is fucking true.
Qué mal timing, de verdad. Que
muy mal timing.
Mira,
o sea,
que
no
hay,
sé a quién se le ocurre.
Mira que hay días en el año y justamente el 1 de abril, cuando todo el mundo, nadie se toma en serio nada ese día.
Mi CM me dice que presente esto el 1 de abril, le hago caso, pasa esto y lo despido.
Obvio.
Es que, obvio. Es que cojones, literal. Tío. En fin, Lo estáis viendo ya en pantalla, la presentación, como se dice, la presentación de la consola.
Mírala.
Y vamos a dar unas cuantas specs. Son 608 gramos de peso, es bastante poco. 28 por 11,3 por 3,9 centímetros. Es algo más pequeña que la Steam Deck, para que os hagáis más o menos una comparación. Y la consola, esto es lo bonito, es compatible con Windows 11. O sea, directamente, sistema operativo. Entonces, ¿qué significa? Que además de los juegos que se corran en ese sistema operativo, pues ya sean juegos de Epic, ya sean juegos de lo que sea, que puedas correrlos en digamos, el hardware que tiene. Claro, también es compatible con plataformas de juego como Game Pass.
A mí eso me parece un completo
acaba de ganar un huevo.
Yo, a ver, mira que soy fiel amante de la Steam Deck, pero me parece un poco, también entiendo que quieren lo que es vender su propio sistema operativo.
Claro, cuentas Valve es Valve.
Porque ya lo tenían ya creado antes de la Steam Deck. Pero para mí eso me ha echado para atrás. Pues digo, oye, me gusta la Steam Deck, me gustaría pillarme la Steam Deck, pero
sí soy.
Es que está limitada. Y si quieres tú tener más juegos o jugar con el Game Pass.
El Game Pass, de hecho, es algo que yo he planteado muchas veces. O sea, si la Steam Deck abriese su capacidad a Game Pass,
claro,
acababa de ganar como 400.000
claro,
usuarios.
Y ya no te digo, ya si trae Windows ya preinstalado. Es
bueno.
Que tú tienes un portátil, tienes un ordenador, lo que sea. Tú lo que quieres es, aparte de lo que de jugar y tal, pues que cumpla como ordenador. Y es que la Steam Deck, lo peor es que puede cumplir como eso, porque ya podemos que instalar lo que es, instalar o conectar un mouse y un teclado. Es que podemos usarlo perfectamente permite. Como un ordenador. ¿Por qué no tiene Windows? No, tiene que usar el sistema operativo de Steam Deck. ¿Y
porque
eso?
A Gabe Newell le gusta comerse hamburguesas del McDonald's con la pasta que tú te gastas en las cajas del Counter-Strike.
Claro,
porque poner. ¿Cuántas consolas ha vendido? ¿Cuántas Steam Decks han vendido este año?
No tengo ni idea, una burrada.
Pero pues, me imagino que bastante.
Multiplica por licencias de Windows.
Esa es la otra.
Esa es buena.
Eso se come aquí el margen de los amigos.
Señores, al pirateo. Lo que hay. Que no lo fomentamos, pero oye.
No, está
limitado.
Euska Digital no fomenta el pirateo de contenidos audiovisuales.
Gracias.
Pero
esto era en plan totalmente en bromas.
Para que te hagas la idea, Steam Deck se supone que ha vendido más de 1 millón de unidades en 6 meses.
¡Dios!
En 6 meses.
Escúchame.
Pero Steam Deck.
Escúchame, llegan a ponerle Windows a la Steam Deck y el Satya Nadella, el presidente de Microsoft, empieza a volar, pero 3 metros por encima del suelo. Directamente. 1 millón de dispositivos en 6 meses. ¡Qué lento!
Que también digo una cosa.
Y se supone que en este año, en este 2023, aparte de las que ya haya vendido en 2022 y tal, que no habrán sido muchas, pero aún así, en 2022 las que haya vendido, en este 2023 se espera que solo en 2023 venda 3 millones de unidades.
Dios.
3 millones.
Dios. No, y la verdad es que no sé ahora mismo como si subiera un poco como lo que decían de la, y creo que es cierto, decían de la PlayStation y de la Xbox, que en sí Sony o
Microsoft, no, guerra de consolas.
Se supone que no le están ganando a la venta de consolas, sino que le ganan en sí a los juegos y al propio servicio,
claro,
de juego. No sé si la Steam pasará eso. Dudo mucho porque, bueno, ya que Steam un poco lo tiene como englobado dentro de su sistema, ¿no? Lo que la Steam Deck dentro de su entorno, por así decirlo.
Sí, dentro
no
del ecosistema, ¿vale?
Sí, dentro del ecosistema. No sé yo si se beneficiará de eso, porque dices, oye, pero si eso ya existe en PC, ¿por qué vas a sacar una consola que tienes que ganarle dinero a...?
Porque es portable.
Exacto. Pero a lo que yo digo, si de por sí ya el precio, la verdad que la Steam Deck no me parece una burrada.
A mí me parece un poco consola, alto, honestamente.
Hombre, pero estamos hablando que tienes un portátil.
Ya, consola, pero es que una Switch portátil, cuando salió la Nintendo Switch, bueno, como consola portátil, la bomba, y tenía un rendimiento. Vale, ahora se ha quedado un poco atrasado, pero era bastante tocho. Y la Nintendo Switch son 300 euros. No 550 el modelo decente.
Eso es cierto. No, es verdad, porque el apunte es ese.
Claro.
Que tú dices, no, que tú dices 400. O 399, ¿no?
Son 320 y tantos euros o 350 y tantos euros.
Pero es que tienes la
memoria. Pero claro, es que es memoria. MMC.
Sí, sí, la memoria.
O sea, es una tarjeta SD.
Claro.
O sea, no. Es muy lento, es realmente muy muy lento. En cualquier caso, la consola constará de un chip Ryzen exclusivo, esto es verdad. AMD se ha aliado con Asus para hacer su propio chip, obviamente con gráficos integrados. Y va a tener un sistema de ventilación, que es esto, lo más gracioso del mundo, que va a generar 20 decibelios. Para que os hagáis una idea, en comparación, la Steam degenera 37.
¿Posiblemente crees que tenga disipación pasiva?
No, es Asus, no.
No.
O va a tener algún tipo de líquida propia, O porque esta consola no va a salir barata, es te lo voy adelantando. Así que va a tener algún tipo de líquida propia o va con ventiladores.
Es que son 17 decibelios.
No creo que sea líquida.
Yo tampoco, básicamente porque eso podría elevar el coste, duplicarlo incluso, me atrevería a decir.
Duplicarlo no, pero 1,5 va así.
Por lo menos, sí. Claro, o sea, también te digo, sería la manera más efectiva. Porque primero ocuparías mucho menos y el problema también sería el mantenimiento. Porque claro, eso va a haber que cambiarlo tal.
Al de una portátil pequeñita
así. Aún así, pero para que sabes, la idea que esto es lo bonito. Esta consola, incluso siendo una gotita más chiquita que el Steam, de que tendrá una, yo que sé, media pulgada menos o algo así, como muchísimo. Tiene pantalla Full HD, 16:9, no 16:10, como es el caso del Steam Deck, una 1920x1080 de toda la vida, 120 Hz.
Gracias al RGB, es que...
Es que de verdad, yo estoy con RGB, automáticamente lucecitas son más free.
Ya está ahí.
Lucecitas son más free.
RGB por todos lados, tenéis más FPS, más rendimiento a precio
o sea,
de nada.
O sea que si le pongo la lucecita de RGB a mi Acer del 2012, irá a 120 FPS.
Te dará pues como 5 frames más.
Mi ordenador, ¿sabes? Que va a Lola 7 FPS. En plan,
si a lo mejor le suma como 3.
¿Hala?
Ya son 10.
Efectivamente, ya son 10, claro, ahí está.
Ya son dos dígitos, ¿sabes?
Ya está. En fin. Y lo único que a la gente le va a joder, al igual que a mí, no hay ni fecha de salida ni precio estimado. En cualquier caso, vamos a hacer un cómputo bastante rápido, aunque a pesar de que muy posiblemente la primera respuesta no la voy a saber. Íñigo, ¿Nintendo Switch, ROG Ally o Steam Deck?
Switch.
Lo sabía. José, ¿Nintendo Switch, ROG Ally o Steam Deck?
Depende cómo sea la ROG Ally y la ROG Ally, pero por ahora me quedo con la Switch.
¿Por qué depende de cómo sea la ROG Ally?
Porque no ha salido, ¿sabes? Puede salir, puede
ser. Vale, pero quiero decir, ¿qué te haría hacer el punto de inflexión? Aparte del precio.
Pues los juegos que puedes jugar y el rendimiento que tengas.
Windows 11. Lo que sea que corra Windows 11.
Por eso, o sea, que quiero decir, si sale y cumple lo que yo creo que va a cumplir, sí, la ROG Ally de toda la vida.
ROG Ally.
Y la Steam Deck, si se pudiese plan usar de todo, ¿sabes? Si no solo.
Es que ese es el operativo de Steam Deck. Darka.
Yo decir verdad es que un poco lo mismo. A ver, ya sabemos ya de base ya que con la ROG Ally. Tenemos Windows 11. Eso ya para mí es un atrayente brutal, porque no tengo que hacerle nada a la consola para ir a poder jugar Game Pass o jugar cualquier otra cosa que no sea Steam o Epic o lo que sea. Uh-huh. Lo que me gusta más en sí de la Steam Deck, aparte que de por sí me imagino que será más barata que la ROG, porque ROG es ROG, ROG es ROG. Sí. Sí. Es que es algo un poco amor tontería, lo podéis ver tal, pero es que a mí me gustan mucho los pads esos que tienen, que puedes manejar de manera háptica con los pulgares, que tienen en ambos lados. Eso es algo como para manejar el tema del ratón y todo, lo veo muy cómodo, más que por sí los joysticks o una cruceta.
Esa es la otra gracia.
Y cosas que esta no tiene. No lo ha presentado.
Es la otra. No, pero de todas maneras, yo posiblemente lo que creo que puede echar atrás a la gente de comprar la ROG Ally va a ser el precio. Pero realmente en hardware, ahí está. La gracia está en que no sé en hardware cómo será, pero por lo menos va a igualar si no supera la Steam Deck.
Hombre,
es ROG.
Siendo ROG, seguro, yo podría ponerle la mano en el fuego que va a superar.
Vamos a especular, ¿qué precio creéis que va a tener cuando salga?
Te lo digo.
Venga.
600 pavos.
600 pavos, ¿vale? Darka.
599,99.
Venga, sí. Yo no os voy a mentir, yo me he fumado en una primera ocasión y he dicho, pues a lo mejor se fuman un poco la vida Asus y la saca a cuatro cifras. Pero creo que eso sería, creo que eso no les permitiría venderlas. Voy a decir 800.
Qué flipa.
Consola portátil de cuatro cifras, hermano, no.
Teniendo en cuenta, o sea, ten en cuenta, escúchame, ten en cuenta que ROG hace todo a lo vasto y que la Steam Deck más tocha son 700 y pico.
A ver. Justificaré lo de las cuatro cifras si tú dices, oye, que la ROG tiene el doble de rendimiento que la Steam Deck. Tú dices, oye.
Ah, te sorprendería eso, porque a mí no.
Hombre, posiblemente.
No están muy locos. Nada. Los de Asus están muy locos.
Sí, eso es cierto.
Quiero decir, las cosas como son. Yo lo he dicho, posiblemente lo del precio sea el coche para atrás. Pero teniendo en cuenta que la Steam Deck de mayor tier, que literalmente lo único que tiene es un Tera de M2, cuesta 700 y pico pavos, no me extrañaría verla a 800, incluso a superiores.
Claro, esa es otra, que también saque los packs, que saque lo que es las versiones de esta. Amor, sí, te puedes sacar no la más tope gama.
Y tenga muchas versiones. O sea, teniendo en cuenta que el precio inicial que va a tener va a ser ya de base alto, no creo que necesitan nada más tocho, la verdad. Supongo que vendrá con medio tera, doy por hecho, al igual que portátiles, y para adelante. Tendrá puertos de expansión, porque Asus también es majo.
16 pero... gigas, ¿no? De RAM. Toca, o 32.
No,
ya,
sé, si
16, ya...
no sé si 16 o lo cortarán a 12, fíjate.
¿A 12?
Porque si está bien optimizado. La puta es que, claro, tiene que estar todo optimizado para ROG Ally. ¿Qué es lo que les pasó a los del Steam Deck? Claro, sacaron el Steam Deck y a día de hoy siguen optimizando juegos para Steam Deck porque no están optimizados. A día de hoy los 16 GB de RAM son lo estándar para jugar, porque es lo estándar, porque es lo que te piden. Claro. Pero claro, también tienes que tener en cuenta que es una consola portátil. no le puedes pedir a una consola portátil 16 GB de RAM, en plan, nada de estándar.
No, pero también pienso una cosa. Si de por sí, porque claramente pienso yo que la estrategia de ROG vas a superar a la Steam Deck, sí o sí, siendo consolas portátiles, va a tener una GPU integrada a la CPU, es decir, va a ser una APU. ¿Y la APU qué pasa? Que se lleva muchos gigas, mínimo 2, 3, 4, dependiendo de los gráficos integrados que tenga, de la RAM. Así que
entonces no, yo diría 24 casi.
Yo creo que no va a tener ni 12 ni 6, sino hasta incluso puede que veamos más. Yo me apostaría.
¿Alguien me explica por qué Sernaso se acaba de suscribir con Prime? Íñigo, pincha su cámara.
Vaya. ¿Y eso qué ha sido?
Para la gente que no está viendo la cámara, acaba de intentar comerse el micro. Bien. Hemos discutido bastante.
No me he fijado mucho. ¿En qué sentido? ¿Cómo ha pasado?
No lo sé.
¡Uy! ¡Qué barbaridad!
No, ahí va a morder, ¿eh? A mí no me gustaría que hicieras eso con
yo,
eso.
Yo voy a ir así, como que no quiero.
No te alejes del micro que no se te oye.
Vale.
En fin, ¿cómo estamos? Como todos sabemos que vamos a estar. De todas maneras, la Roja Ali, ¿esperamos mucho de ella? Sí. ¿Asus nos va a meter tremendo sablazo y nos va a doler la cartera? Muy posiblemente, pero yo de momento...
Te va a doler hasta donde te vamos a
hacer. Efectivamente. Yo de momento lo que quiero es ver el precio y sobre todo ver el hardware.
Los Joy-Con Drift se reparan, es decir, Nintendo ha aceptado lo que es sacar los Joy-Con fuera de garantía, así que hay que aprovechar.
¡Para toda Europa, gente!
¡Para toda Europa! Hay que aprovechar. Aunque la tengáis fuera de garantía, venga, a solicitar cambiar los Joy-Con, porque todo el mundo estamos hasta las narices de eso. De siempre estar llegando, que se me mueve lo que es esto.
¡El personaje! ¡El Mario Kart!
¡Pero por
qué! ¡Se va de la pista!
A lo cual te dice Nintendo, no, pero es que tenemos un bonito mando, que mira, que si haces esto ya no tienes el problema. Yo he pagado por mi Switch, no quiero que falle. Pues ahí, ahora podéis aprovechar. Tenéis vuestra Steam Deck, ya ha pasado 2 años, o 3, ahora son 3 años.
¿Qué garantía tenía? ¿36 meses?
Creo que no, sí.
Creo que no, 36.
Todos los productos comprados antes de 2023 tenían 2 años, y comprados en 2023, 3 años.
Pues ya sabéis.
Si compráis una Switch, ahora son 36 meses.
Obviamente.
Pero me la suba porque la entrada dijo.
Si la compráis ahora, obviamente la podéis pasar por garantía si os fallan los Joy-Con, pero si la tenéis de antes, pues oye, dice, pero es que la mía tiene ya 4 añitos ya. Tranquilo. Manda solicitud y que te cambien esos dichosos Joy-Con a ver si solucionan de una vez el problema.
Ey, ¿por qué solo en Europa, ¿Y la TAM, tío? ¿Y la TAM qué? ¿Y África qué? ¿Y Asia qué?
Escúchame.
¿Work in progress, I suppose?
No tenéis derechos, ¿vale? Ya te lo digo.
¡Bulo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Tranquilo, que yo tengo casi los mismos que tú.
Bueno, podríamos decir que la persona con más hechos de esta mesa soy yo.
Sí.
Bien. Me suele pasar.
¿Y mi pana aquí presente qué?
Es de Canarias.
No,
bro.
Es Canarias.
Bro, continente africano. A ver, literalmente.
Solo te voy a pedir una cosa. Ala. He viajado no sé cuántos miles de kilómetros. Por favor, más que es un derechito pequeñito. Solo
a ver, uno pequeño, pero vamos.
Voy a hacer un inciso. Para la persona unineuronal que no esté pillando este chiste.
Es un chiste.
Esto es un chiste y hace referencia a un señor negro que hace un sketch contra una mujer diciendo que ella tiene derechos, pocos derechos, y él tiene menos porque él es negro, ella es mujer.
Nah.
Es negro. ¿Vale? Todo este chiste está estructurado en torno a esto. Es un chiste. Gracias.
Íñigo God, dando el oro del día.
Efectivamente. Básicamente, porque después, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a sacar un reel de esto y van a ir la gente en los comentarios. No, porque no saben lo que está diciendo. Pero lo peor de todo es que lo que van a decir ellos también va a estar mal. Entonces, sí. En cualquiera de los casos.
Lo que va a pasar, es que va a venir un señor a decir: esta es la prensa especializada de videojuegos.
Si se llama Maestro Hunter 22, me da igual.
Tan racista.
No. Si se llama Maestro Hunter, lo papeamos aquí ahora mismo y ahora en directo. Venga.
Definición de papear: cargarse a alguien con palabras. A lo que íbamos. Lo de los Joy-Con Drift, coño. Básicamente, Nintendo te cambia los Joy-Cons o te cambia cositas, sí, y demás.
Vuestras Nintenditos, con vuestros manditos a Nintendito y que ellos se busquen la vida.
Pero si eres de la TAM, no, ya sabes.
Exacto, si eres de la TAM, lo siento.
Al menos todavía, derecho. No.
En caso,
si eres de la TAM, emigra para tener derechos.
la cara de José Andrés.
Pero esto...
Pero a ver, si aquí está él. Es lo que ha hecho.
José Andrés, hay que huir de Latam para tener derechos.
Es que, no
por favor, confírmalo. ¿Hay que huir de Latam para tener derechos?
Señores, la gran respuesta de José.
En absoluto silencio.
La gran respuesta de José.
Pero quiero decir, o sea, el hombre misterioso
se está descojonando internamente.
Sí, 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 sí.
No empieces a desvelar con el hombre misterioso.
No, pero es que el hombre misterioso tuvo que hacer lo mismo. O sea, que tampoco. Que, a ver, le hemos tenido aquí por teléfono.
Ahora nos está oyendo, Anonymous. Va a traquear al hombre misterioso.
Pues, igual tiene pasaporte. O sea, tiene.
Va a sacar la dirección de su casa.
Nacionalidad española, o sea.
Le va a reventar todo lo que está domotizado, que es aproximadamente el 89% de la casa.
No, no, sí.
En todo caso, me lo reventaría a mí, que lo que
es la misma casa.
Que es la misma casa. Venga,
En fin, estamos desvariando mucho.
Sí, sí, estamos desvariando.
Pero es que yo ya sabía que esto iba a pasar.
Sí, sí.
Nintendo, que ha dicho ante todo esto, de por qué pasa lo de los Joy-Con Drift. Ellos, lo que he dicho, no, es que es un problema de capacidad de reacción.
Pero de la consola, no tuyo.
Exacto, exacto, de la consola, de la consola. Capacidad de reacción, ¿qué es lo que realmente pasa? ¿Cómo explicarlo? El Joy-Con es un cosito, tiene lo que está aquí. Venga, un poquito lo que es de... Déjame mi espacio de el friki de la electrónica, por favor. Tenemos un cosito, imagino aquí como si fuera mucho más grande.
Entonces tenemos aquí, obsérvale intensamente.
La bolita, donde ustedes hacéis con vuestro dedito, tucu, 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 por favor, así muy bien, tucu, 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 vale. Y el cosito... De manera, cuando tú haces esto,
eres consciente de que no todo el mundo te está viendo, ¿verdad?
Sí, sí, no, está justo en el centro.
Claro, no, quiero decir, estamos en Twitch, en YouTube sí, pero no, esto se emite también en iVoox.
Bueno, ustedes imaginaros que tenéis un cosito acá, ¿no? Vale, digamos cosito. Que la, el...
Insertar
el
cosito.
El Joy-Con de Nintendo funciona...
He visto películas porno con miradas menos intensas que la de...
¡Joder!
Sí te lo digo.
Pero hoy que le...
¿Qué es Íñigo? ¿Pero cómo que hoy que le pasa? Es Íñigo, es así todos los días.
Pero no tan basto.
Uy, que no. Pasa que tú no lo ves.
Yo aquí veo una sesión, me te duro con José. La verdad que mi estado no está prendido, la verdad.
No, no. Yo aquí lo que veo es una tensión sexual no resuelta.
Ah, bueno, pero a ver, esto no hay tensión sexual. Ya.
Esto ya ha habido tensión, ya.
Ya ha habido consumación.
Ya, claro, sí, de todo.
El coso, ¿qué es lo que pasa? En resumidas cuentas.
El cosito,
¿no? Vale. ¿Qué pasa? Que el Joy-Con. Bueno, se usa de lo que es como un joystick normal, ¿no? No es normal, porque los joysticks que tenemos un poco lo que es interiorizado es como el
Dark
de
Play. Nos quedamos sin tiempo al grano.
Vale, el caso, que tiene funciona como un sándwich. Tiene una parte arriba y una parte abajo, ¿no? El Joy-Con por la parte de arriba es plástica y la parte abajo es metálica. Cuando ustedes presionan el Joy-Con, lo presionan como funciona cualquier joystick, al tiempo la parte metálica se empieza a separar de la parte plástica y eso es lo que causa el drift. Porque son unos pequeños sensores que van funcionan de la siguiente manera, que tienen unos pequeños sensores alrededor del Joy-Con, y cuando estos se separan del sensor de arriba del de abajo, empieza a hacer cosas extrañas, empieza a derrapar, drift.
Vamos a girar hacia la izquierda porque nadie me lo ha pedido.
Y ante todo esto Nintendo dice, no, que es un problema de capacidad de reacción. Realmente sí, realmente no. Sí, el problema es de la construcción del propio Joy-Con, porque con el tiempo, la presión que nosotros ejercemos, la parte metálica baja, los sensores fallan y causa el drift. De ahí las soluciones caseras de poner lo que es una pegatinita debajo, un trocito de esponja debajo para que la propia presión del mando suba el Joy-Con. Ante todo esto, ¿qué hará Nintendo? A saber, pero esto es un problema de construcción del propio Joy-Con, no hay más.
Par de cositas. Lo primero, si habéis modificado vosotros vuestro Joy-Con en plan, ¡buah, sí, me creo ingeniero! Eso Nintendo os va a mandar a tomar por culo, no, porque nos va a arreglar una mierda.
Garantía anulada.
Eso es lo primero. Pero lo segundo también, yo tengo un compa que tenía Drift que dijo, me voy a comprar unos joysticks por un euro en AliExpress. Exacto. Los cambio y va de puta madre. Exacto. Y lleva sin tener un problema 3 años. Entonces, podéis tener potra, podéis no tenerla. En el mejor de los casos, no os la juguéis.
Dependiendo del taller.
Es decir, sí, los mandáis y ya está. Si sí, no los habéis modificado, los van a cambiar.
O sea, si os falla, apenas os falle, si probáis a limpiar tapa por un par de días, pero lo mandáis a Nintendo y punto. Ahora sí, el problema es como todo servicio de garantía, os va a tardar y vais a estar sin Joy-Con.
Básicamente. Bueno, si tenéis un mando adicional, pues podéis jugar, sí, al menos enchufado. José Andrés, ¿qué opinas tú de esto?
Porque está bien, en plan.
Está bien,
está bien, está jodido.
Está bonito. Que lo implementen para la
TAM. No tengo Switch, me la pela.
Que lo implementen para la TAM.
No tengo Switch, jodéis.
Como usuario de Nintendo habitual y constante, ¿qué opinas de esto?
Número de veces que he notado drift en mi Joy-Con, 0.
Joder, qué suerte.
Número de años que tengo desde que tengo la Switch, 4.
Número de veces que ha notado el hombre misterioso drift en sus Joy-Cons,
0.
Ah, puta madre.
¿Número de años que lleva con la
Switch? ¿Cuatro?
Creo que tres.
Pero es que Íñigo es extremadamente cuidadoso y cauteloso con su Nintendo. Le trata con cariño. Sí,
sí. También es posible que yo lo que haya hecho con mi Nintendo Switch haya sido, a ver, ¿para qué la estoy usando básicamente?
Pues para ponerla jugar en el deck, así que le pongo un mando.
No, aparte de para eso, para jugar al Mario Kart. Y para jugar al Mario Kart, lo más gracioso es que los jugadores no sepan quién tiene el mando más mierdoso. Compré cuatro mandos de mierda en Amazon por 10 euros cada uno y entonces me lo paso pipa viendo cómo los demás pierden porque tienen un mando mucho
los
peor.
Los 200
que
milisegundos de latencia que tenía esa mierda, José.
Pero
Andrés,
que este hombre llora, pero porque perdía mucho, ya está. Porque soy muy bueno al Mario Kart y es lo que tiene, tío. Es lo que tiene, tío.
También, es
claro,
verdad.
Claro. Tiene,
por favor, persona que sepa jugar al Mario Kart mejor que yo, vengan a pegarse contra José.
El que tiene esquilicio siempre tira de milisegundos. Eso es la típica.
No, ahí está,
típica,
no, ya está.
La típica,
lo explicado,
la
lo
típica,
explicado.
La típica.
Conclusión de todo esto. Vamos a cerrar el tema diciendo, Nintendo, muchas gracias y buenas tardes. Y por favor, saca una puta Switch. Pero, Pro Switch 2 ya.
Fuera bromas, esto vendría bien para PlayStation, así.
Porque pero si los mandos de PlayStation no tienen drift.
Es una...
Eres la primera persona que conozco que se queja del drift de los mandos de PlayStation. La primera.
¿Cómo que la primera?
La primera persona.
Sí. Vale, sí,
José Andrés, deja de llorar, tío. Deja de llorar.
Todos los que conozco tienen un mando que el joystick siempre
ya,
se
bueno,
les va para la izquierda.
Ya, bueno, si os enfadáis
siempre,
y sois unos niños plata y tiráis siempre el mando contra la pantalla, no es cosa mía.
Que estamos jugando a GTA tranquilamente y de repente uno pone la mano así, en plan, así. Solo sosteniendo el mando y el coche va así.
Pero.
Eso es porque te falta calle.
A ver. Limpia el mando, chico. Eso que le ha entrado roña dentro.
Es que si te pones a jugar mientras comes chetos,
claro,
a mí que coño me cuenta.
El Dorito es lo que hay.
A mí me guarro.
Conclusión, que José Andrés tiene tremendo esquilicio. Bien, buenas tardes.
Primero en el Mario Kart.
Bueno, Gaiska, que es tremendo periodista especializado en videojuegos.
Definitivamente.
Y también un poco cabroncete.
Me ha dicho,
vamos a hablar de la peli de Super Mario Bros. Uh-huh. Sin hacer spoilers a Darka y a José. Así
¿por qué no se la han visto?
El plan, Darka, José, es quitaros los cascos, uh-huh, por favor.
Vale. Y tapaos los oídos.
Manos en los oídos.
Ajá.
Pero mutea sus micros. Pero mutea sus micros, coño.
Perfecto, vale. Este es todo el plan.
No, vamos a hablar bastante, bastante suave, ¿vale? Entonces, este va a ser el reto. El reto va a ser. El reto. No, ya no.
No, ya.
El reto. Vamos a hacer el reto de Íñigo y Gaiska. Vamos a hablar de la película de Super Mario Bros. Que obviamente hemos ido a ver. Sin que esta gente se entere de nada que no hayan visto en trailers. ¿Vale?
Bueno.
Y si no habéis visto los trailers, os jodéis.
Es bastante fácil porque no voy a poner la imagen de la canción.
Perfecto.
Pero con poner la canción va a ser suficiente.
Con poner la canción es más que suficiente.
Sí,
vamos a poner la canción.
Sí.
Vamos a poner la canción. Es que fuera coñas, es tremenda canción.
Sí, no, la canción es inmediata.
La canción es una joya.
Sí. O sea, simplemente yo voy a poner esto de fondo.
Efectivamente, que por cierto es Jack Black cantando, como dato curioso.
Jack Black, que es un señor que hace todo.
Es Jesucristo.
Perfectamente. Y ya está.
Eso es,
o sea,
es el cantador.
Lo subiré en el estribillo.
Perfecto. Y esto es básicamente el 89% de la trama de la película.
No, más o menos. El 98%.
Bueno, hombre, te estás olvidando del punto en el que Mario Bros y Luigi también hacen cosas, ¿sabes lo que te digo?
Sí. Pero básicamente, o sea, hay conflicto porque este señor está enchochadísimo de Peach.
Cosa que ya sabemos de los juegos y esas cosas.
Sí.
Efectivamente. No, eso
pues
es después.
Pues ya está, ¿vale?
Efectivamente.
¿Vale? Esto es todo.
Efectivamente.
A ver.
¿Qué nos ha parecido la película, año? ¿Qué te ha parecido la película?
Primero, hay que tener en cuenta, y yo esta semana he visto críticas de todo, de que sí, de que no, pero no he querido entrar en el contenido porque sabía que los amargaos, que sois unos pollaviejas amargados.
Lo ha dicho.
No entendéis un concepto muy sencillo, que es que
es una película para niños.
Película para niños.
Es all public.
¿Vale? Gracias, polla viejas. Aparte de eso, o además de eso,
Íñigo, es que la gente que son fans de Nintendo y fans de Super Mario, que obviamente llevan jugando desde que salió el Mario 64, es decir, tienen cuidado más, claro, se piensan que los únicos fans de Mario Bros tienen pelos en los huevos.
Por supuesto,
claro,
por
supuesto. No, pero más allá de eso, cuestiones que tiene esta película, solo tiene dos cosas, digamos, en torno a la animación, al estilo visual, a comentar, que es que, obviamente, como ha pasado con otras sagas, para darle un poco más de gestualidad y de articulación a los personajes, los personajes no se mueven ni gesticulan como en los videojuegos. Uh-huh. Pero eso está bastante.
No, o sea, de hecho, el diseño gráfico ni siquiera es idéntico.
Y el diseño gráfico está bastante.
Es un modelo 3D que básicamente asemeja o es un cartoon, es una serie de animación para niños. Pero, entonces, no esperéis que. ¡Oh, Dios mío! Vamos a ver el Mario de 2D. No.
Pero, a ver, en serio, a ver, yo ahora que yo no he visto la película y tal, vale, ok. Pero, en serio, ¿os esperáis que toda la película, en serio, Mario, tú es como. ¡Tiki! ¡Tiki!
No.
Pues la gente aparentemente.
Es que
sí.
Obvio, es que no.
Mira la peli de Sonic, tío.
Mira el primer modelo de Sonic, tío.
Sí, sí, no. Hay gente que ha llegado a decir que es que a Mario y a Luigi se le ven raro y tal.
Bueno, a ver, puede que se te haga extraño, pero al igual que si ahora mismo sale un Super Mario y cambian de esto, o sea, sí, la gente que jugaba al Super Mario 64 cuando de repente jugaran al Super Mario de la Wii, ¡oh, vaya! ¡Es lo mismo! ¡No! Bueno,
entonces, claro. hay que comprar un poco, que esto es una adaptación.
Efectivamente.
A partir de ahí, uniendo, es una adaptación, tanto en el ámbito visual como en el guión, que el guión tampoco está muy lejos, de lo que realmente.
No, en verdad no. En verdad se parece bastante.
De Super Mario. Y que es una película para niños, pues es una película de 90 minutos, con muchas referencias, que la verdad yo la he disfrutado personalmente mucho. Uh-huh. ¿Es súper compleja, súper profunda? No, es una peli formato Pixar, es decir, es una película para niños que los adultos pueden disfrutar porque hay muchas referencias, así como un poco más adultas. Pero aparte de eso, y que.
A ver, quiero decir, no es una puta película de Tim Burton. Hay un inicio, nudo y desenlace feliz. Es una película para críos. ¡Ya está!
Sí, sí.
Ya. Yo, una cosa que no entiendo últimamente es que la gente diga que la peli es corta cuando dura una hora y media, tío. Ahora todo el mundo está acostumbrado a pelis de 3 horas.
Ya, pero luego la gente.
Marvel ha hecho mucho daño.
Luego la gente ve John Wick 4, que son 2 horas 47, y te dice que. Es que ha cobrado no sé cuántos millones por decir 300 no sé cuántas palabras. Eso es a no sé cuánto la palabra. O solo la gente contestando, creo que hace más cosas que hablar.
A ver, si a la gente se le hizo cortar la película, no es algo bueno, es decir, significa sí, eso, sí, que se ha pasado bien.
Ya, pero la
entonces, ¿de qué se quejan?
Coño, porque la gente se hace cortar la película y lo que quiere es, no, yo quiero que sea más larga ahora por magia y obra divina.
Bueno, vamos a sacrificar entonces calidad por cantidad entonces.
Efectivamente.
Para satisfacer al público.
Grabármelo.
Básicamente. Y luego el resto de. joder. Y luego el resto de cuestiones es que a mí me llamó poderosamente la atención que hay gente que parece que en los últimos 10 años, por lo menos, no han pisado una sala de cine. O sea,
teniendo en cuenta que COVID es de 2020, tampoco extrañaría.
Pero quiero decir, esto de lo de las escenas post-créditos, que hay.
¡Quedaos, por Dios! O buscadlo en Google si hay, coño, no es tan complicado.
Pero aparte de eso, es la de Pixar cuando estaba haciendo Toy Story. En Toy Story 2 ya había, no había una escena post-créditos, había
las
tomas
bloopers,
falsas.
Las bloopers,
sí,
bloopers.
Es un
clásico.
Eso estaba bueno,
No,
igual. Claro, pero eso lo metían durante créditos. Entonces la gente era como, era instantáneo. Pero es que en este caso la escena por créditos está al final de todos los créditos.
Claro, pero no. Pero quiero decir, si has ido al cine los últimos 5 o 6 u 8 años a ver una película así un poco taquillera, a todas a ti.
Y lo dicho, si no buscas y tiene escena post-créditos. Yo lo busqué, terminó la película y yo saqué el móvil en plan, ¿hay escena post-créditos?
No, y la verdad que lo agradezco,
Sí.
Yo que no lo he visto, lo agradezco que me veáis lo de la escena post-créditos, porque yo soy uno que peco de eso, de que normalmente me la solo.
La canción de Bowser es la escena post-créditos, ¿no?
No, de hecho, mira, os voy a decir cuál es la escena post-créditos, porque además, no es spoiler, porque no aparece en toda la película, tiene cero relación y no lo vas a entender. Esa es la gracia. En la escena post-créditos aparecen unas tuberías, aparece bajo tierra, ¿no? Entre piedras y tal, haciendo como unos ángulos de cámara. Y sale un huevo con manchas verdes, se rompe la tapa y sale y suena ¡Yoshi! Y escena y pantalla negra. Pantalla negra. Se acabó.
Lo peor de eso es que además Yoshi, como no el Yoshi, sino los Yoshi,
¿sí?
Es decir, como raza, aparecen en la película.
Aparecen en la película.
¿Para qué tiseas a Yoshi? Sí.
No entiendo nada. Realmente la gente se.
A ver, aparecen en la película, pero tampoco tienen especial relevancia. No,
realmente
eso sí que es
la
verdad.
Gente decía que había como 3 escenas post créditos, sino es que. No, hay.
Hay un cachito que es relacionado con la película y luego está eso.
Y luego está
la de Yoshi.
Lo de después de los créditos bonitos, uh-huh. Pero ya está. Pero vamos, que aparte.
La escena pre está graciosa y la de después es la de. ¿Secuela? ¿Secuela?
¿Sequel?
Vamos a tirar la caña ahí.
O la madre. Me dice que no al spoiler ahora que iba a ver yo la peli. La puedes ver igual, madre.
Sí, no, porque no estamos diciendo absolutamente nada. Aparte de eso, pues la
peli. Vayan a verla, está guapa. O sea,
la película está
guapa,
muy bien.
Está guapa.
¿Hay referencias más buenas? ¿Hay referencias a Smash Bros?
A Smash Bros creo que no, honestamente no lo sé. Pero hay muchas referencias a varios juegos de Mario y tal. Y hay muchas referencias que todos vamos a entender. Y a mí me gusta mucho sobre todo los remixes de música que hay detrás.
Sí.
Son muy bonitos.
Todo el score está hecho en base a diferentes piezas de diferentes juegos. Uh-huh. Y hay muchas referencias, sobre todo de las primeras partes de ciertas canciones.
También es verdad que hay muchas canciones que aparecen que no tienen especial relación con Mario Bros o con el universo de Mario en general.
Sí.
O sea, son canciones random de hoy en día, son esporádicas.
Eso, buscan la canción meme, digamos.
Básicamente. Son esporádicas. Por lo general vais a escuchar música de algo del ecosistema de Mario, de fondo, a lo mejor remixeado.
Sí, lo que se centra la película básicamente es en el lore, digamos, de los juegos plataformas 2D y 3D.
Uh-huh,
o sea, quiero decir, vas a ver
punto A, punto B, ya está.
Vas a ver referencias a lo que es el plataformeo en sí, pero luego se ven referencias desde Donkey Kong, pasando por, yo que sé, Super Mario.
Hay referencias a Mario Kart, hay referencias a Mario Kart,
pero son esos tres hilos: Mario 2D, Mario 3D y Mario Kart. Ya está.
Dice,
y el se basa en eso.
Dice Mikel que él tampoco ha visto la película, que si quedamos un día para verla. Los 5, los 6. Da igual.
Está hablando por tu madre. Oh. Está hablando por tu madre por el chat de
puede
de
ser también, sí. Oye, quedamos cuando no ocurre. Entonces a lo mejor no es mi madre, es mi padre.
Es tu padre igual. Pues.
A lo mejor está hablando entre manos.
Me parece de puta madre.
Perfecto. ¿Para qué usar WhatsApp cuando pueden usar el chat de Twitch? Ojo, dos personas de más de 50 años usando el chat de Twitch para comunicarse.
No, el chat de
marquen este momento en sus calendarios.
Del programa de su hijo / sobrino.
Efectivamente. Esto es la hostia. No, pero están usando el chat de Twitch para comunicarme. Están evolucionando, Íñigo. Ten cuidado.
Joder.
Están evolucionando.
Siempre ha estado a la vanguardia.
A la vanguardia.
Sí, sí. Entró a Facebook cuando todo el mundo estaba saliéndose de Facebook.
Efectivamente. En cualquier caso, la peli de Super Mario Bros. ¿Está guapa? Sí. ¿La canción está graciosa? Sí. Si vais a verla en castellano, luego escuchaosla en inglés porque le da un pequeño toque.
Sí.
Véanse la película, está guapa. No vayáis con "vamos a criticar porque soy un crítico de cine" y no. O sea, brother, disfrutadla. A todos nos gusta Mario Bros. ¿Por qué queréis hacerle daño? No, por favor, de verdad. Ir, vedla, disfrutadla y salid contentos.
Vale, como siguiente noticia tenemos algo que sinceramente yo sí que me esperaba, la verdad, y es que el PSVR 2 no cumplió las expectativas que Sony tenía sobre él, y de hecho creo que...
¡Vaya!
¿Por qué será?
¡Qué casualidad!
¿Quién lo esperaría?
¿Quién lo diría? Vaya,
¡Dios cosa. Mío!
Y nada, pues el primer mes las ventas han sido inferiores a 300.000 unidades, lo cual es bastante, bastante... Me parecen demasiadas.
De hecho, sí, son muchos números.
Yo esperaba que vendiesen 100.000, 70.000, pero...
¿Seis cifras?
Bro, que cuesta más que la consola, socia.
Es que es una bañada.
De hecho lo pone debajo.
Se lanzaron el 22 de febrero con 40 juegos, que ni idea de qué juegos lanzaron, la verdad.
Pues, por ejemplo, se lanzó el Horizon Call of the Mountain, entre otros, pero es que yo me he quedado con ese.
Gran Turismo.
Gran Turismo también, pero es que yo me quedo con el Horizon.
¿Enviar?
Yo me quedo con el Horizon.
Sí. Sí, sí. No, y yo al menos para mí, a mí que me gustan los juegos de conducir y tal, pero yo por lo único que me pilla.
No, tiene un cockpit en su casa, pero no.
No, eso está ahí de casualidad, no es que sea a propósito, ¿no?
Viene vestido con zapatillas de BMW para su cockpit. No,
también casualidad, no tiene nada que ver con el asunto.
En fin.
José Andrés, prosigue.
La anterior PSVR tardó 8 meses en alcanzar el 1 millón de unidades, que por cierto se lanzaron en 2016, y a día de hoy han vendido unos 5 millones por ahí, más o menos. ¿Eh? Y bueno, pues con estas, Sony esperaba tener listos 2 millones de unidades entre septiembre de 2022 y marzo de este año. Y por el momento, pues eso, se han vendido aproximadamente 270.000, 300.000 por ahí, según estima Bloomberg. Gracioso.
¿Qué coño esperabais?
Gracioso.
Es que, a ver, lo tenía tan sencillo como, oye, que las PlayStation, que la PS VR 2 ahora también puede usarla en otras plataformas. Ey, ya nada más con eso ya la gente
con eso la gente lo compra un huevo, porque realmente, o sea, es que tienen características muy muy buenas.
Es que sí, las gafas en sí están bastante bien, pero es que están solo limitadas a PlayStation, es como ya
viste juego. Yo creo que era la única manera que tenían de hacerle competición al hecho de que las Quest 2 son inalámbricas. Creo que es la única manera que tenían de hacer un poco de competencia, el de decir, vale, las puedes enchufar a tu PC y usarlas.
Vale, ahora es cuando viene lo gracioso. ¿Recordáis la consola de ROG que yo os dije que iba a costar más o menos 600 pavos? Claro, que estaba a un buen precio. ¿Sabes cuánto cuesta estas gafas? ¿Estas gafas sabes cuánto cuesta? 600 pavos. 600, bueno, no, 599,99.
Entonces, claro, Dios, para poder usar las gafas que necesito.
La Play, entonces, ¿cuánto te cuesta al final? 1100 pavos, ¿sabes? En plan, en general.
¡Es lo que ha costado mi torre!
Es una locura, es una bañada. O sea, no tiene sentido que la Play 5 valga 500 y las benditas gafas valgan 600, que no.
Y me hace gracia porque yo he cogido aquí los 500 euros de lanzamiento, 50 pavos adicionales.
Madre mía.
Han subido las cosas de precio.
Ya, es una bañada.
O sea, XD. Muy XD, muy fuerte. En fin.
Eso no, y que, por ejemplo, la Quest 2 cuesta 450 euros, ¿sabes?
Básicamente.
De hecho,
es que es inalámbrica completamente también.
Básicamente. Y ha vendido cerca de 20 millones de unidades, que esa es la otra cosita graciosa. O sea, no tiene ningún tipo de sentido.
Y porque lo habéis dicho, porque yo pillé la Quest 2, ni siquiera me costaron 300, lo pillé en oferta 290 o por ahí las pillé. Ahora veo que está bastante cara.
Sí, pero por lo general 300, y ahora mismo las Quest 2 están a 450. ¡Sí tienes suerte!
Madre mía.
Yo las he visto las Quest 2 a 600.
A 600.
600 euros.
Como las VR.
Sí, pero esto tiene sentido, es una consola inalámbrica.
Claro, es una consola inalámbrica que puedes conectarla a lo que tú quieras. Ah, ¿sabes qué? La Quest 2 también puede conectarla a una Play.
Básicamente, es que los puedes conectar a lo que quieras. ¡Ah! No tiene sentido. Pero bueno, en cualquiera de los casos, vamos a hablar un poco de lo que viene a ser nuestra experiencia con realidad virtual. No tengo gafas. Siguiente.
Pues yo sí tengo gafas y os puedo comentar una cosa. Está muy bien, sobre todo si todas las Quest 2, la función inalámbrica. Está muy bien en el sentido de que, oye, que te da esa sensación de que no tener que... ¿Ok? Básicamente, está muy bien la sensación inalámbrica. No tiene los cables, puedes jugar donde quieras. A mí me viene muy bien cuando, sobre todo, no estoy en casa y voy a casa lo que es de mis amigos o donde sea, donde no tenga mi ordenador. Digo, oye, pues me llevo las gafitas, me las pongo y juego lo que sea. Un Beat Saber que siempre entra bien. ¿Qué es lo que más uso le doy? Como dije antes, en juego de simulación. Yo... os digo una cosa, montaros, si sois y controláis el tema de conducción, montaros copies carísimo y tal, olvídense, pienso una gafa virtual y vais a tener la mayor sensación de inmersión al volante que pilléis, hasta incluso no solo al volante, sino también amor juegos de aviación o de lo que estés queráis. La verdad que en ese sentido, yo estoy muy contento con las Quest 2. Lo único que no me gusta de ella es que la función inalámbrica es como si fuera un sistema, entre comillas, Android de Amazon. Y todos los juegos y programas que veáis, la gran mayoría son de pago y son muy caros. Son muy caros.
Eso es putada.
Eso es lo que no me gusta, y que bueno, y eso ya es como si te adaptas a las gafas o no. Es decir, al principio te va a costar un poco, te vas a marear un poco, vas a tener que ajustarlas. Y que amor es un poco engorro para ti, pues ponerte esas gafas, porque amor sudas y tal, y te son incómodas. Pero eso ya es, no es problema de la Quest 2, es de todas las gafas. O sea, no, no lo veo como punto negativo porque ya tienes que asimilar eso. Pues te has comprado unas VR, no hay otra cosa, todas son así. De hecho, de resto estoy bastante contento. Son muy buenas gafas y. Iba muy bien, y por lo que costaron en su momento, ahora ya no tengo tan claro que merita la pena, pero por lo que costaron en su momento está muy, 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 muy bien.
Realmente sí, realmente es bastante rentable en ese sentido.
Yo con las gafas, no tengo gafas, y la única vez que usé unas gafas en mi vida fue cuando tenía como 15 años, en una mítica de estas reuniones de otakus, ¿vale? Que fui, estaba en Lightsaber.
Un clásico,
es que es un clásico. Siempre entra Beat Saber, es que siempre.
Yo nunca lo había jugado, ¿vale? Yo nunca lo había jugado.
En la mayoría de casos te lo dan, te lo regalan con las gafas. Depende de qué gafas compres.
El pack que yo me compré, la de Benin.
Es que Beat Saber es como el por defecto de los
juegos. Sí.
Te digo que esto pasó hace bien de tiempo porque era la pelea de PewDiePie contra T-Series. ¿Sabes? Era lo que jugué fue el Beat Lasaña, tío. El Beat Saber de Beat Lasaña fue la polla. Y ya está, no he tocado mal las gafas. No sentí nada de inmersión porque no sé, tío. Lo asocié una vez, no me acuerdo, ¿sabes? Ya está.
Yo jugué en su momento, no me acuerdo con qué versión de realidad virtual. Creo que eran de hecho con unas HTC Vive.
Okay.
Jugué a un mod que habían hecho un agente, unos estudiantes, o no me acuerdo qué rol tenían, pero hace muchos años esto. Y que habían hecho un mod del GTA V. O sea, sí, del GTA V.
GTA V en VR.
Del GTA V en VR. Pero estaba, o sea, tenía todavía fallitos. Como por ejemplo que para poder moverme en una dirección, claro, lo que tendría sentido para que te hagas la idea. Yo estaba sentado en una silla.
Sí.
Entonces, si yo estoy dando la W para andar hacia adelante, y yo tengo las armas puestas, si yo miro a la derecha, la gracia sería que el personaje se moviese hacia adelante,
sí,
pero a la derecha.
Pero mirando, okay.
Claro, la gracia sería, quiero decir, que cambiase su direccionamiento, claro, que se pusiese a andar hacia la derecha.
Exacto.
Se claro, no se el caso. Mouse.
Entonces, eso claro. es. Claro, entonces, el problema es que no lo hacía.
Claro, que.
Yo me ponía a mirar a otro lado y había un. Yo había roto ya el sistema entero. Y entonces, la gracia era: si yo quería cambiar de dirección, lo que hacía, sin tocar el mouse, lo que hacía era básicamente girarme hacia donde quería ir, girar las gafas, digamos, hacia donde quería ir y pegar un puñetazo al aire. Y entonces automáticamente se redirigía. Y conseguí romper todo el sistema. Y la gente que lo había quedado en plan: ¿qué? ¿Por qué? Y en plan, no sé, funciona. Y me pasé como, no sé, como una hora y media pegando a la gente por la calle en el GTA. ¡Buena hostia!
Tan solo va a resetar la vista.
No, pegando a la gente porque podía pegar aire, pero no, claro. Yo decía pegando a la gente. Yo de repente estoy así corriendo, gente huyendo, miro a la derecha, veo a un personaje que no se ha movido. Yo en plan, te lo estás buscando, tío.
A ver, que tiene mucho mérito, porque todo lo que tenga que ver con VR,
sí, es muy complicado.
Está siendo un mod. Jodido.
De hecho,
bastante jodido,
para
programar.
Los juegos que lo comentamos en su momento, los juegos de PlayStation VR, de las PlayStation 4, cuando ahora los están pasando a 5 para que los puedas jugar también en las PlayStation VR 2, están teniendo que rehacer el juego.
Sí.
Porque tiene otros controles y tiene otras opciones que tienen que valorar.
Yo creo que hasta incluso tienen que tocar cosas del motor.
Sí, tienen que tocar cosas. Básicamente porque tiene un sistemático y unas cosas que si no las pones va a colisionar con lo que es el hardware propio de las VR.
Por eso siempre veréis en los juegos que, o sea, digamos que sacan versiones VR de X juego, lo veis como versiones aparte, no lo veis como una opción en los gráficos, tú dices, no, pues ahora lo quiero en modo VR. Ya. Y en lo que lo veis, pues normalmente o se suele reiniciar o suele saltar otro motor gráfico.
Ahí está. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? El día que tengamos VRs, haremos un streaming con ello. Let's fucking go. Y toca hablar de April Fools, las coñas de abril, cositas americanas, supongo. En cualquier caso, vamos a comentar dos bromas de April Fools que hemos tenido, principalmente, que ha sido la de Sega y la de Razer.
Sega.
La primera, la de Sega, The Murder of Sonic the Hedgehog, que es la broma de April Fools, que, spoiler, la broma de April Fools es un puto juego point and click que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Que yo lo estuve jugando, básicamente. Entonces, ahora tenéis Gaiska doble. ¡Qué pesadilla más fuerte!
¡Madre mía!
Pues fuera coña, para ser una novela visual de point and click que se ha hecho como absoluta coña para macOS y para Windows, es mejor que muchos juegos que he probado. No es coña. O sea, es un jueguito que realmente es eso, es ir descubriendo cosas y tal, pero tienes implementado un sistema de plataformeo dentro del juego, que es el del Think. Literalmente, piensa, y pensar es sacar una Game Boy y ponerte a jugar.
Una coña demasiado currada.
Literalmente, una coña. Sega.
Esto es un leak. Esto es un leak de un futuro juego que vais a hacer sobre
esto. Esto es la hostia.
Punto.
Que es gratuito. ¿Qué es gratuito? Bajaoslo ya. Que es gratuito.
Demasiado currado por una coña. Lo dejo ahí.
Que estuvimos haciendo. Dice.
Esto significa algo más.
Duración aproximada del juego: unas 2 horitas. Y cuando estuvimos, 1 hora 45 minutos. Y hicimos 2 capítulos de 8.
Bro. Es que.
Aparte de que tenéis tremendo doblaje de Íñigo y mío al castellano, porque este juego en Steam en castellano no está. Entonces tenéis tremendo doblaje que hicimos Íñigo y yo en castellano, efectivamente, ¿verdad, Íñigo? Confirma, Íñigo, confirmen. Íñigo confirma. Íñigo no tiene micro, o no quiere hablar. En cualquier caso, es muy bonito el juego realmente. Y oye, para pasar una tarde, para estar de pana y para hacer gilipollas, lo podéis usar. Y lo mejor de todo, para la gente que no esté acostumbrada a los juegos de Sonic, tiene opciones para hacerlo fácil. Entonces, si tú lo que quieres como tal es ir a la historia, al apartado visual o el propio lore del juego, tienes dos opciones, que una es quitar los huecos para caerte en los Think, porque es verdaderamente donde necesitas un poco de skill, que es un poco plataformeo. La primera opción es quitar los saltos, que nosotros los quitamos porque el delay que tenía el teclado no tenía sentido. Entonces, los quitamos para poder jugar tranquilo. Y lo otro es invulnerabilidad. Entonces, directamente puedes... Dices, no, yo quiero ir al lore, soy bastante malo, sé que en los niveles más tardíos voy a sufrir... Voy a ponerme esto y voy a jugar tranquilo.
Vamos, que os ponéis en modo yo que, oye, que no quiero usar las 2 neuronas que me queda, quiero dejar una neurona mínimo para sobrevivir y la otra quiero que descanse.
Que dos.
Es verdad que nada más me queda una, tío. Dios, es verdad que
si la otra la otra las gasto.
Pues, o con más motivo, podéis ponerlo en el modo yo y directamente disfrutar del juego y no tener que pensar en él.
Ahí está, completamente. O sea, es un juego muy bonito, realmente, y os recomiendo que lo juguéis. Serna, ¿solo jugarás usted en streaming?
Probablemente no.
Probablemente no.
Que está gratis, chicos. Está gratis.
En cualquier caso, y luego vamos a hablar de la segunda coña de April Fools, que esto ya va a ser lo bonito de lo bonito. Vamos a hablar del Razer. Lo estáis viendo en pantalla. ¿Qué coño es el Razer? Razer es una maquinilla de afeitar de Razer con forma de ratón, bro, y RGB.
Bro, overclock, overclock en vuestra maquinilla de afeitar.
Overclock en vuestra maquinilla de afeitar.
Con RGB, hermano, vais a afeitar a 120 FPS.
Yo las compraría.
¿Qué 120? No. Te voy a dar especificaciones porque te van a hacer falta. Ya estás viendo al pibe que ahora, madre mía, está destrozando.
Madre mía, es que normal.
Razer,
tío.
Razer.
Es que, bro.
Os voy a dar especificaciones, ¿vale? La máquina de afeitar. Es una máquina de afeitar con forma de ratón, como ya habéis visto, y con RGB integrado. Tiene tecnología Razer Hypershaft, que es básicamente es un diseño.
El frame, ese. Ahí está.
Es básicamente un diseño de micro cuchillas integradas.
Ojo.
Va a 360 FPS, folículos por segundo.
¡Hala!
¡Buah, chaval! ¡Qué mal día para haber nacido pelo,
esto,
chaval!
Esto, gente.
¡Qué mal día para haber nacido pelo!
Esto no es coña, esto lo he sacado de la página web de Razer.
Folículo por segundo.
Tiene un. Lo pone.
Folículo por segundo, chaval.
Tiene un aumento del 69% del rendimiento en gaming.
Vaya, qué número más gracioso, ¿no? ¡Qué curioso!
¿Quién lo podría haber supuesto?
Vaya. ¿Cuánto?
Ahí está la gracia. Y luego tenemos con Razer Chroma RGB incorporado. Y rejuvenecimiento de piel inducido por luz.
¡Buah, chaval! Hermano, el sueño de cualquier streamer promedio. Ahí con su paso
Básicamente. Lo mejor de todo es que si os vais justo en la página, porque Razer tiene sus páginas todas igual para todos sus productos, y abajo del todo hay un FAQ, que de hecho, Íñigo, si quieres pinchar mi pantalla, si puedes, hay un FAQ, un Frequently Asked Questions. Sí, Micre está preguntando precio, efectivamente, yo también querría saberlo. Entonces, ¿cuál es la gracia? En el Frequently Asked Questions son todo absurdeces, pero de la hostia. Creo en cuanto podamos verlo, lo vais a ver, pero yo os voy a ir contando de mientras. ¿Qué diría? Sale un pibe preguntando: ¿por qué querría afeitarme a 360 folículos por segundo si el ojo humano solo puede percibir 60 frames?
Exacto.
Respuesta: ¿espera qué? Literalmente lo ponen así.
¿Espera qué?
Segunda pregunta: ¿algún trabajador de Razer fue dañado durante el proceso? Define dañado. Tercera, ayuda, usar el Razer me ha hecho estar demasiado OP en mi juego favorito. ¿Hay alguna manera de revertir el efecto? El buff decae mientras tu pelo crece. De todas maneras, si quieres no estar OP, nerfearte a ti mismo, te recomendamos cambiar temporalmente a otro producto que no sea de Razer.
Yo tengo una pregunta.
Tenemos otras tres todavía.
Quedan otras tres, pero quisiera ver si amor se responde la pregunta. Si yo uso la Razer, cuando yo me.
Yo te voy a responder como Razer, venga.
Sí. Usted, señor Razer. cuando usted se pasa Razer, cuando. Obviamente no vas a tener pelo porque, jolín, 360 folículos por segundo. Bien. Pero cuando te vuelva a salir el pelo, ¿te saldrá RGB? Es un
no.
No. Ya no me convence tanto.
No, pero si abres la boca, va a sonar el Rickroll.
Tengo la Razer y estoy calvo y la paso por mi cabeza, ¿me quedas el pelo?
No.
Oye, buena esa.
No.
No, pero solo pasándotela por la cabeza automáticamente vas a tener un rendimiento 420% superior.
¿Y qué pasa si la Razer de repente crashea o se buguea? En plan, ¿me arranca un cacho de piel o algo?
Apágala y enciéndela.
Vale.
Es verdad, ¿no?
Bien.
Muchas gracias.
Qué bonito.
Vamos a sacar las otras tres preguntas. ¿Puede el Chroma Lightning de la Razer parar el proceso de envejecimiento? Perdón. Dice, no, todavía no. De todas maneras, entendemos que la gente quiera ser eterna. Entonces, estamos intentando mejorar las habilidades actuales del Razer Chroma RGB.
Lo mínimo que podrían haberle metido a la Razer.
Otra cosa que dice es, ¿puedes usar Razer en otras áreas que no sean tu cara?
Lo hemos visto.
Sí, pero por favor, en plan pone for the love of all that is goth, por favor, lávala después de ello. Por favor. Y la última que sería, no quiero estar completamente afeitado. ¿Puede la Razer mejorar mi rendimiento, aunque solo sea recortar un poquitito? Sí, porque tiene un modo de recortado.
Hermano.
Entonces puedes tener un rendimiento mejor, pero aún así mantener tu pelo facial.
Bro.
Tu vello facial.
Hermano, lo que no hace la Razer es que nadie no puede hacerlo.
Y ahora es cuando tengo malas noticias. Íñigo, por favor, pincha la web y
la
sube
acabo
hasta
de cerrar.
No pasa nada. Pues si vais hasta arriba, os vais a encontrar que sale la imagen y efectivamente pone April Fools arriba del todo. Porque a pesar de que la Rogue Ally no fuese una coña y el juego de Sega no, esto sí que lo es.
y ya está.
Solo con el fuck habría sido la
nunca,
hostia.
Nunca puede haber un final feliz. Yeah, no, siempre
tiene que haber algo más, tío. La vida siempre.
Es impresionante, no, es sencillamente magnífico. Adoro Razer. Y al igual que Xbox, al final por coñas, dijo: sí, sí, jaja, mini nevera de Xbox. Ha salido. Razer, haz tu puta magia. Si sacaste una mascarilla, puedes sacar una puta máquina de afeitar. Conforme era todo. Let's fucking go. Y la última noticia que vamos a tener para el día de hoy, que va a ser reaccionar todos en vivo y en directo al tráiler número 3 del Tears of the Kingdom. Let's fucking go.
Yo ya me lo he visto.
Vale, pues me la suba, pues reaccionas otra vez.
Nada más spoiler.
Vale. Hago como los youtubers de reacción estos que... Los...
Sí, ahí está. Quiero la cámara de José pinchada. Vamos a ir hablando poco a poco, ¿vale? De mientras. Hemos visto ya, efectivamente, el hecho de que sea el tercer tráiler de Tears of the Kingdom implica que hay hay dos previos. Porque, como comprenderéis, no somos God Simulator y no nos saltamos números. O Windows, iPhone. Vamos a ir mirando poco a poco, efectivamente.
¿Confirmamos nubes?
¡Wow, chavales! ¿Lo habéis visto, no? ¡Hay islas flotantes, tío! ¡Hala!
Bueno, ya visteis el Breath of the Wild en su momento. Realmente, desde el punto de vista gráfico, es bastante similar, pero sí que es verdad que lo que posiblemente se haya improveado sean bugs o cosas que pudiese haber en el juego anterior.
¡Que sale Link! ¡Que sale Link! ¡No me lo puedo creer!
¡No! ¡Es el protagonista del juego!
¡Hala!
Madre mía, ¿dónde caemos, Zelda?
¿Dónde caemos, gente? En cualquier caso, realmente se ve muy bien el juego, se ve muy, muy bonito. Y la gracia es eso, que posiblemente sacarán una historia diferente, implementarán también nuevos objetos, nuevas mecánicas, nuevas cosas. Pero visualmente sí que es verdad que puede que no cambie mucho para la gente que sea fanática de este videojuego, digamos. Del previo, obviamente, el Breath of the Wild. De todas maneras, si os gustó el Breath of the Wild, es muy posible que este juego os guste directamente, a pesar de que no ha salido todavía, gente, ¿vale? No lo hemos podido probar. Pero las precompras hablan por sí solos, los números de precompra hablan por sí solos. Wow. Así que es lo que hay. Quiero decir, no, tampoco me sorprendería ver que realmente han vuelto a hacer una tremenda joya. También es verdad que el problema es que tienen un hype muy, pero que muy alto. Claro, el primer juego fue una
burrada. ¡Hala! ¡Que la Zelda! ¡No me puedo creer! ¡Sale Zelda!
No. ¡Ah! ¡Confirmamos Zelda! ¡Confirmamos Zelda!
¡Qué bonito!
¡Confirmamos Dios. Juego de Link!
¡Goti!
¡Confirmamos Barco!
¡Goti!
¡Es impresionante!
¡Sale Zelda! ¡Goti!
Realmente el hype que hay metido, como podéis estar observando ahora mismo por nuestros queridos
caballos, otra vez hay caballos, no me puedo creer. Oh, Dios mío.
Entonces no sabemos exactamente qué es lo que va a salir, obviamente, y tampoco me gustaría especular al respecto. Pero os voy adelantando que tengo bastantes conocidos que se han pillado el juego en precompra. Así que los traeré aquí a todos y cada uno de ellos para que me digan exactamente lo que han opinado del juego una vez lo hayan jugado. Porque esto es ser prensa especial de videojuegos, ¿verdad que sí, Íñigo?
Buenísimo, Joti.
Efectivamente.
Que sí. Y eso, hasta lo que ahí estamos viendo es un poco... Es más, animación, hemos visto algo de gameplay, sobre todo en la caída y tal, puede. Y ahora estamos viendo algo más de gameplay. Lo primero ha sido un poco más animación para ponernos en contexto.
¿Eso era el rollo de la muerte?
Vamos a plantearnos un momentito cómo es la música de fondo.
Goti.
Obviamente el épico lo tenéis ahí, el plataformeo, digamos ese apartado un poco más de puzzles, pelea también. O sea, lo implementa todo a fin de cuentas.
Gaiska, piden tu carita por ahí.
Lo implementa todo a fin de qué?
Piden tu carita por ahí.
Gaiska, queremos verte. Ya, pero es que José Andrés está haciendo tremendo papel como youtuber.
Es verdad.
Eso tenéis que tenerlo en cuenta, Gaiska, si enseñas la cara de Oye el Prime, Íñigo por mi cara. Del Super.
Hola, pero ahí sí que youtuber ni que nada.
Díselo.
No, queremos Prime, lo siento.
Escuchadme un segundo. Aparte del Prime, que ahí está. Mira.
¡Vamos!
Grande.
Prime. Gracias, Ibai, gracias.
Vamos a dejar esto ya porque tenemos una persona que está esperándonos. Y es que además está poniéndonos una cara de qué coño dicen estos chavales, por qué están gritando todo el rato. Así que vamos a pasar ya a la entrevista de hoy, que va a ser con María Isabel de Blackgate Studios, que nos va a hablar sobre Delirium en un segundito.
Y tras unas cuantas ediciones sin contar con entrevista, en este caso, volvemos a retomarlas en Gaming Room. En esta edición vamos a hablar con María Isabel de Blackgate Studios, como ya ha comentado Íñigo previamente, que han desarrollado Delirium, que tuvimos la suerte de poder jugar en un streaming hace relativamente poco. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. María Isabel, me vas a decir lo primero, porfa. ¿Cuál es tu rol en Blackgate Studios?
Rol, prácticamente todos hemos hecho de todo, así que no te podría decir un rol específico, pero como de lo que más he hecho podríamos decir 3D.
3D, diseño 3D como tal.
Exactamente.
¿Qué te parece si empezamos hablando un poco de dónde ha nacido este juego? Porque realmente es un juego relativamente cortito, podríamos decir, pero que realmente se inspira en todo lo que hay por haber a día de hoy en digamos, la industria audiovisual.
Sí, un poquito sí, y porque no nos ha dado tiempo a meter más cosas, que si no habría más.
¿Puede esto confirmar un DLC o una segunda edición?
Podemos confirmar cosas, pero no... que a ver, hay cosas.
Hay cosas.
Pero no podemos decir más.
Bueno, me voy a quedar con ese hay cosas de momento. ¿De dónde se os ocurrió decir, vamos a hacer un juego que va a tener referencias de todas partes y vamos a cambiar nombres para que no nos lo tumben por copyright?
Pues mira, todo surgió como un trabajo de fin de máster, ¿vale? En el que nos pusieron a alumnos de cada una de las disciplinas dentro en un equipo, ¿vale? Entonces, teníamos que desarrollar un videojuego, libre albedrío allí, o sea, no nos decían qué en específico qué teníamos que hacer. Entonces, pues tú imagínate cuando metes en una sala cuatro frikis y lo que puede salir de ahí, o sea, nada bueno, eso desde luego. Entonces, y luego si a eso le sumamos a vamos a intentar hacer las cosas lo más fácil posible para que no nos lleve mucho tiempo y que no sea, porque encima de tener el TFM. Aparte de tener TFM, teníamos que entregar proyectos mensuales, dices tú, vamos a hacerlo. Nivel vago, no, lo siguiente.
En fin, la uni como es.
Sí. Entonces, yo pregunté a los programadores, ¿para vosotros qué es cuál sería el género más rápido o más sencillo? No más rápido, sino que sea más asequible. Y a nosotros nos dijeron que una aventura gráfica. Y dije, hemos triunfado, porque yo como tengo una imaginación que no vea, vamos a ponernos aquí a hacer un brainstorming a ver qué puede salir. Entonces, todo surgió, ¿vale?, de el lugar más maravilloso que existe en la Tierra, que es el baño, ¿vale? Entonces, en el baño...
Que también tiene bastante relevancia dentro del juego.
Exactamente. Entonces, se me ocurrió qué pasaría si un vampiro fuera hemofílico. O sea, hemofóbico, perdón, tuviera miedo a la sangre. O si un hombre lobo fuera vegano. O sea, cosas paridas de estas que una persona normal y corriente piensa en su día a día, pues eso. Y eso fue lo que yo les presenté a mis compañeros. Entonces mis compañeros dijeron que la idea estaba guay, pero ¿por qué hace esa gilipolle cuando podríamos utilizar referencias del mundo del videojuego o de la serie, película, etcétera? Y así fue un poco como surgió Delirium.
Toma ya. No, sí que es verdad que lo que has comentado de imagínate lo que puede pasar cuando juntas a cuatro frikis en una sala, creo que es exactamente lo que está pasando en este estudio ahora mismo. Entonces, tan distinto en ese sentido no es. No, pero está muy bien realmente, porque entiendo claro que cuando creasteis este juego no esperabais que escalase tanto.
Que va, para nada. Es más, nosotros rezábamos porque por lo menos nos pusieran un 5 y pasáramos a la siguiente fase. O sea, que
un 5.0 son 6 créditos.
Exactamente. Entonces, sí, claro, cuando ya nos dicen los profesores que presentaron a PlayStation, fue como, ¿y por qué no? Si total, ya tenemos esto hecho, ya tenemos algo que se puede probar, pues ¿por qué no? O sea, lo único que te pueden decir es que no. Si te dicen que sí, pues tira para adelante. El problema es que dijeron que sí, entonces tuvimos que tirar para adelante.
Es lo que hay un poco. ¿Lo habéis en ese sentido viabilizado bien de tiempos para poder estar en la uni y a la vez hacer esto?
Es que realmente fue cuando terminamos el máster. Vale. O sea, terminar el máster, que fue presentar el proyecto final de máster, y a los 3 días ya teníamos la nota, nos dijeron había aprobado, suerte chavales en la vida, y nos presentamos a PlayStation.
¿Y cuánto tiempo habéis estado desarrollándolo posterior a ese, digamos, esa nota del máster?
Han sido 4 años, desde 2019, que fue cuando entramos ya en el camp, hasta finales de 2020, estamos en 22, digo, ¿en qué año estamos? 2022. Sí, porque lo terminamos en el 2022, pero lo hemos sacado a la venta en el 23. Entonces, 3 años, 4, casi.
Cosas así. No, entonces, claro, puedo volver al recurso fácil que solía preguntar antes en las entrevistas, que es, ¿cómo os ha afectado la pandemia?
Pues a nivel de estudio, mal, ¿vale? Porque ten en cuenta que no poder ir al camp a poder probar el juego, a utilizar los kits de desarrollo y de tal, fue algo que nos paralizó bastante. Ahora, a nivel personal, de puta madre, o sea, yo me tiré 2 meses jugando videojuegos que me sangraban ya los ojos, o sea, eso fue maravilloso. Pero a título de desarrollador fue duro.
¿Lo usaste de inspiración esos 2 meses jugando absolutamente o no? Dijiste, voy a descansar.
No. O sea, se utilizaron también, se metieron nuevos chistes, se cambiaron también cosillas de las habitaciones, también se retocó algo de jugabilidad, pero muy poco. Entonces, sí sirvió un poco, pero fue más por uso y disfrute personal. O sea, pero a nivel de desarrollo fue un poco, vamos a decirlo tal cual, fue un poco putada. Pero también pudimos utilizar las cosas en remoto, pero no era lo mismo. Claro.
Sí. No, estoy completamente de acuerdo. O sea, en físico siempre mejor. Dentro de las posibles referencias que podíais meter, ¿cómo habéis hecho un filtro tan vasto y habéis dicho, estas, se acabó?
Uf, esa pregunta es buena. Lo primero que hay que decir es que ninguna de las ideas se ha tirado, todas están guardadas en una libreta, así que en ningún momento se ha descartado nada. Es simplemente que nosotros cuando planteamos el juego, planteamos un juego completo. Entonces, sabíamos lo que queríamos meter en cada capítulo. ¿Qué pasa? Que luego, por el tema de pandemia, de tiempos y de tal, tuvimos que recortar y dijimos, pues en vez de sacar un juego completo, pues vamos a sacar un juego por capítulo. Y por eso mismo, al sacar el primer capítulo no tuvimos que desechar mucho, simplemente que no mostramos lo que ya teníamos planteado.
Vale, sí. No, tiene sentido en este apartado. Y te voy a hacer una pregunta ya, un poco más a lo hola he jugado al juego, porque he jugado al juego, de hecho lo jugamos en streaming, que se verá ahora se está viendo ahora en pantalla, sí. Efectivamente, que estuvimos jugándolo. Y como buena persona coleccionista que soy, me falta un logro de conseguir. Uno. Bueno, me faltan dos. Uno es el de conseguir todos los logros y el otro es el de cómo enciendo la chimenea.
¡Ah! Lo sabía que iba a ser ese. Es que si te lo digo aquí en directo ya todo el mundo lo sabe, entonces... Bueno, si quieres te lo digo.
Te permito que me lo escribas después.
Vale.
Me lo liqueas después. Venga. Así
es un poquito jodido y es que está avispado, ¿eh? Ojo, no es... O sea, es un logro cuando tú lo veas dices, coño, es que era fácil, pero... Es un logro que tienes que dar con la clave en el momento.
No tiene sentido. Claro, además es que la chimenea está en el salón. Aquí, esto no es spoiler, gente, ¿vale? O sea, son estancias, vais a pasar por ellas. Sí. La chimenea está en el salón y digo, ¿crees que en el salón apenas hay cosas con las que interactuar? Digo, ¡ah! Pero bueno, habrá que darle una vuelta.
Simplemente te voy a decir dime. Que el logro es enciende la chimenea, ¿no?
Correcto.
Tú piensas con qué podrías encender una chimenea.
Con fuego.
Somos nosotros, exactamente, con fuego. Somos nosotros, estamos locos. Visto lo que pasa en el juego.
Sí, yo lo primero lo que fui a romper algo. O sea, mi idea fue romper algo. O sea, quiero decir, vosotros estáis locos, pero es que yo también. esa es la cosa que me cuela muy bien. Mira, ya que me has dicho que eres como tal diseñadora en ese sentido, me has dicho diseñadora 3D.
Sí.
Háblame del estilo artístico del juego.
Pues bueno, nosotros nos basamos. Bueno. Lo primero que dijimos es que vamos a intentar romper un poco con el molde. Es verdad que siendo un trabajo final de máster, pues, y yo siendo modeladora 3D y luego teníamos un compañero que era de 2D, ni queríamos tirar todo para una ni todo para otra. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo en 2D y otras cosas en 3D. Uh-huh. Y como normalmente solemos pensar en personajes 3D con entornos 2D, y yo soy muy vaga y no quería animar, le hice la guaña a mi compañero de 2D y le dije, oye, ¿y por qué no hacemos los fondos en 3D y los personajes en 2D? Y así nos diferenciamos un poco. Entonces así fue como, aparte, también tomando un poco de referencia el Hotel Dusk de la Nintendo DS, uh-huh. Dijimos, oye, vamos a hacerlo de esta forma porque se sale un poco de lo normal en las aventuras gráficas y ni es totalmente 3D ni es totalmente 2D. Entonces cogimos el estilo artístico de esa forma y aparte, como buenos niños de los 90, el Cartoon Network lo tenemos aquí en el corazón. Entonces, claro, los Padrinos Mágicos, ¿cómo se llamaba este? Danny Phantom. Todo este estilo artístico, aparte, es que nos encanta, dijimos, pues vamos a tirar para adelante. Y así fue como cómo escogimos el estilo artístico también, porque el artista 2D, que era el que hacía los muñecos, los personajes, era un estilo que le gustaba y que se le daba muy, muy bien. Entonces dijimos, es que blanco y en botella.
Entiendo también que es un poco por lo que habéis optado por ese point and click, por decirlo de alguna manera, que no sé si es correcto decir que es point and click, sí, pero sí, ¿no? Sí. Entonces, que digamos el entorno es más 3D, pero sí que es verdad que en el momento conversacional, a fin de cuentas, lo que sale es persona y globo de texto, que es un poco a lo que estamos acostumbrados, por decirlo de alguna manera, en este tipo de género.
Exactamente. De hecho, tomamos de referencia el estilo de Monkey Island, el Day of the Tentacle, el Telltale, todo eso, que aunque en cuanto a diálogo es mucho más Monkey Island, luego es verdad que todo el tema point and click lo llevamos un poquito a rajatabla. Es verdad que tú, para poder interactuar con los objetos, interactúas pulsando directamente en ellos. Es más, los escenarios no están renderizados. O sea, tú cuando tocas algo, lo estás tocando en vivo y en directo. O sea, y cuando sales de una habitación y vuelves a entrar, si has movido la silla está en el sitio donde tú la has dejado.
Claro.
Por eso mismo, también es un poco algo un poquito más especial, que al tenerlo todo en 3D dijimos, no lo vamos a renderizar, es que es tontería, vamos a hacer uso de los propios modelos que ya están hechos.
¿Habéis intentado hacerlo más lineal, más bueno, puedes tomar varios caminos? Yo te voy a ser honesto, yo no he notado algo lineal, sí que es verdad, pero sí que es verdad que en la primera run que hice en streaming sí que lo hice de una manera determinada, digamos, en ese sentido de pasos, pero en la segunda, que ya fue cuando estaba en casa, cuando estaba off stream, a pesar de que no se me había guardado la partida, entonces tuve que reiniciarla otra vez. Entonces estuve haciéndolo a toda hostia para llegar al punto final, y sí que es verdad que me di cuenta de que podría hacerlo en otro orden y que realmente me permitía, pero yo ese multicamino no lo he visto tanto.
No, realmente planteamos un juego lineal porque queríamos contar una historia y no queríamos meternos en follones de vamos a hacer si hace esto, luego no puedo hacer esto, tal, no sé qué. Intentamos hacerlo lineal también un poco porque al ser nuestro primer juego tampoco nos queríamos meter en muchos berenjenales. Pero es verdad que sí hay dos rutas que puedes hacer para llegar al final del juego, como tú has dicho. O sea, puedes hacer el que normalmente hace todo el mundo y luego realmente, sabiendo cómo va el juego, puedes optar a dejarte cosas y hacerlos luego. O sea, realmente hay como dos caminos.
¿Y habéis optado por hacer dos hermanos y que los padres no estén por algo en específico?
Realmente la historia al principio es curiosa porque el protagonista era Dani, no era Lola. Entonces, nosotros cuando realmente hicimos el juego en el máster, el protagonista era Dani y Lola ni siquiera existía. ¿Qué pasa? Que ya cuando nos mudamos a PlayStation, que quisimos darle un poquito más de, no sé, más de profundidad a la historia, es que tampoco es muy profunda que digamos, pero no sé, pero no hacerlo tan simplona como la teníamos antes, y dijimos, oye, pues vamos a crear un personaje femenino que esté con Dani y tal, no sé qué, y al principio iba a ser la vecina, una vecina que se mudó cuando eran pequeños y se volvieron a reencontrar aquí en Delirium. Uh-huh. Pero es que conforme íbamos avanzando, íbamos haciendo la historia, es que nos gustaba tanto Lola, la veíamos con tanto carisma, un personaje tan guay, y dijimos, es que Dani se nos queda corto. Entonces al final lo que hicimos fue poner a Lola como protagonista y hacer que Dani fuera el hermanastro. Uh-huh. Y los padres son como en Vaca y Pollo. O sea, no, si los vas a ver en algún momento, les vas a ver las piernas, no están pensados.
Mítico, en plan, ¿existe o no está? Ahí está.
Exactamente.
No, sí que es verdad, porque has dicho tú que la historia no es muy profunda, y eso, a fin de cuentas, sí, te pones un poco en situación en un primer momento, pero tampoco mucho más. Pero sí que es verdad que, y esto no te lo voy a negar, es el descojón es muy fuerte cada vez que entras a una habitación nueva.
Sí.
Cada vez que entras a una habitación nueva, el descojón es muy fuerte. Eso te lo puedo asegurar. O sea, la historia no será profunda, pero la risa sí.
Exactamente. Nosotros nos proponíamos hacer un juego divertido. O sea, porque ya tenemos suficiente con los problemas del día a día y todas esas vainas. O sea, y cuando queremos jugar un juego, lo que queremos es despejarnos, pasándolo bien y esas cosas. Entonces dijimos, somos frikis, vamos pasándolo bien. Cada vez que nos juntábamos, empezábamos a hablar con frases de películas y de videojuegos, y era como, ¿por qué no podemos hacer una conversación como personas normales? Entonces, pues, ahí se ve reflejado realmente la personalidad de cada uno. O sea, es que no queremos hacer un juego con una historia profunda. Queremos hacer un juego que nos saque una risa y que nos diga, tío, es que ¿por qué están tan locas esta gente? O sea, ¿qué les pasa en la cabeza? Pues básicamente eso.
Básicamente, entiendo también que el HUD y tal y los controles tampoco han sido, entiendo yo, corrígeme si me equivoco, especialmente difíciles de crear en ese sentido, al ser un point and click. Es relativamente sencillo, bastante intuitivo, a lo que también se agradece en ese sentido.
Exactamente, el mayor reto fue intentar llevar al mando de PlayStation el control de point and click, que realmente está muy asociado a teclado y ratón. Entonces, el mayor problema ha sido intentar ver cómo la mecánica de point and click clásico traspasarla a un mando.
El uso de doble joystick que se ha implementado.
Exactamente. Creo que no está muy mal. Ya, es verdad que podría ser, siempre podría ser mucho más intuitivo, siempre podría ser mucho mejor. Pero para ser la primera vez que hacemos esto y de tal, creo que no llega a ser demasiado complicado.
¿Cómo se lo ha tomado el público la salida del juego?
Pues la verdad es que se la ha tomado con, o sea, bastante sorpresa. O sea, es verdad que cuando tú lees la sinopsis del juego, realmente no sabes de qué va. Y eso es un poco a propósito. Porque si te damos ya un poco el tema del juego, es que ya como que pierde un poco la gracia. La gracia es enfrentarte a lo que te vas enfrentando conforme va, lo que has dicho, vas abriendo habitaciones. Uh-huh. O sea, el no esperarte lo que te estás esperando. Y dice, pero ¿qué cojones está pasando aquí? O sea,
sí, cuando has abierto ya dos o incluso la tercera, ya, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Y el problema es que luego va escalando. O sea, es que claro, cuando ya tú piensas que no podría haber más, te voy y te saco otra. Sí, esa es la cosa.
Corrígeme si me equivoco, el 31 de diciembre de 2022 se lanzó para Play 4 y el 2 de febrero del 23 para Steam.
No, salieron los dos a la vez, el día 3 de febrero.
Pues entonces Google me ha metido. 3 de febrero me has dicho.
3 de febrero.
Vale, el 3 de febrero para más plataformas. Steam Play 4, ¿tenéis intención de lanzarlo para más plataformas?
Se está barajando las posibilidades, pero todavía no... No podemos decir nada porque estamos todavía con tema de parches y de tal. Entonces, queremos un poquito dejar el juego lo más limpio posible para luego plantearnos posibilidad de plataforma, segundo capítulo, DLC o lo que sea. O sea, ahora mismo vamos a intentar arreglar lo que tenemos. Uh-huh. Y una vez que ya esté arreglado y que ya, digamos, podemos estar tranquilos con esto, ya nos metemos en otros líos.
Mira, precisamente ahora que hablas de DLCs y de tal, de lo que me has dicho antes de él, ¿hay cosas que me puedes decir? Lo que me puedas decir.
Pues que sí, como ya está planteado todo el tema de la historia, está creada la estructura de juego y de tal, uh-huh, podríamos decir de que si a la gente le mola la idea y tal, se podría ver un segundo capítulo.
Una secuela. No hay problema.
Exactamente, la historia está creada.
Tenemos exclusiva, gente, tenemos exclusiva. Ya tenemos exclusiva.
Pero eso depende ya de los...
Depende de vosotros, jugadores.
Exactamente.
En cualquier caso, entonces, entiendo que el estudio sigue adelante y os plantaréis nuevos proyectos en base a tiempo.
Exactamente.
Perfecto. Pues por último, te voy a dar, María Isabel, un minuto de oro para que vendas tu juego al público. La cámara es tuya.
Hostia, qué presión, venga. Bueno, pues el juego, como ya habéis visto, es un juego que está cargado de humor friki para todas las edades. Bueno, para todas las edades sí, pero es verdad que para la gente que tenga un mínimo de conocimiento del humor estúpido y de los 90, es el que más lo va a disfrutar. Igualmente, es un juego creado con mucho amor, con mucho cariño, de una gente friki para todos los frikis del mundo. Os vamos a sorprender. Es lo único que os voy a decir. Os vamos a sorprender. Cuando creéis que realmente no podíamos estar más locos, lo estamos realmente. Y bueno, que son, ¿cuánto? 3 horitas de juego. O sea, realmente no es mucho, pero si con eso te saco una sonrisa, nosotros ya nos damos por haber cumplido nuestra visión. Así que muchísimas gracias a todos.
No te preocupes, que voy a abrir yo el Any Percentage, el speedrun del juego, porque después de haber jugado por segunda vez ya, vamos a abrir ese apartado. En cualquier caso, para terminar, les vamos a recordar a los oyentes Delirium, el nombre del juego, que tenéis ya disponible para Steam y PlayStation 4 de la mano de Blackgate Studios. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, María Isabel. Esperamos tenerte de vuelta muy pronto.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Hemos tenido que atarles a estos.
Hemos tenido que atar a estos dos. tremendo episodio que llevamos hoy encima. Cualquiera diría que nos hemos alcoholizado.
¿Cuánto cuesta el juego?
Pues ahora mismo creo que está cosa de 13 euros, pero está rebajado, creo.
Ah, cae. A mí me lo ha vendido genial, ¿eh? Vamos a la risa, eso hay que probarlo, ¿eh?
Además, lo he dicho, es muy cortito y es muy rejugable. En ese sentido, si queréis luego
disfrutarlo. Pues si os preguntáis por qué nos estábamos riendo, por favor, muéstralo a la cámara, por favor. Sí, muéstralo a la cámara, por favor.
Tu hermana Darka.
Literalmente, a ver, día 1, hora 1, minuto 1 de llegar a Bilbao. Salgo de lo que...
Darka es de Canarias.
Sí. Lo primero que me encuentro a salir de la calle
es una tienda en cuyo título pone culos de piel,
tío.
Bilbao, ¿qué os pasa? Bro.
En fin, sí somos. En cualquier caso, Íñigo, vamos a dejar a estos que tienen a lo suyo y vamos a agradecer porque hay...
Les voy a volver a poner...
Tal cual, pónselas. Va. Vamos a agradecer porque hoy tenemos unas cuantas cositas. Lo primero, como siempre, a Mikel por producción, ahí, echarnos un cable, que ahora ha tenido curro porque hemos tenido entrevista.
Bueno.
Te queremos.
Bueno, hoy no sabes el trabajazo de producción que ha hecho, que aparte...
Que te ha traído la merienda.
Aparte de la entrevista, me ha traído la merienda y no se ha visto nada.
Sí, o sea, efectivamente.
Ha sido una obra maestra.
Efectivamente. O sea, porque a pesar de que parezca que no, caéis casado de cuando callarse. En cualquier caso, efectivamente. Íñigo, gracias por estar, reírte, participar, a pesar de que no estés en tus plenas capacidades.
Yo lo único que puedo decir es mañana Euskal Pop.
Mañana Euskal Pop, Íñigo está suspirando ya.
Íñigo Titán.
Ustedes dos, caballeros de la mesa redonda aquí presentes, que de hecho sois de la mesa redonda porque mañana vais a participar en ella.
Yo voy completamente a ciegas, en verdad.
Efectivamente, tú y todos vais a ciegas. O confiáis en mí o confiáis en mí, no os queda otra. Efectivamente. Luego vamos a agradecer también, después de este tremendo barullo que hemos tenido aquí, a María Isabel, precisamente desarrolladora de Delirium, por haber estado con nosotros y por haber hablado con nosotros sobre su juego.
Que sencilla, efectivamente.
Oyentes, viewers, también a vosotros, y los últimos ya agradecimientos de este programa por acompañarnos a pesar de que estemos muy locos. Lo ha dicho María Isabel y lo decimos nosotros también. Ellos están locos, nosotros también. Mañana hay Euskal Pod y os recordamos el sorteo que vamos a explicar mañana cómo funciona. Se abre el lunes a las 7 de la tarde, ¿vale? Y sorteamos efectivamente el juego de que hemos dicho. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas, que ya os lo conocéis. Creo, espérate, estoy yendo muy
tarde. Sí.
Dentro de muy poco, gente. Nos vemos. Un saludo, hasta mañana.
¡Que mañana hay un campo! Vénganse a Bilbo Rock, coño.
Venid a Bilbo Rock, de las 10 de la mañana a las 8 de la tarde.